Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una abuela, su hijo y su nieto de 5 años son las 3 víctimas del incendio declarado esta madrugada en un piso de un edificio de Villajoyosa en Alicante. Un inmueble de 24 alturas cuyo fuego se ha producido en la planta 11. Un centenar de vecinos han tenido que ser desalojados. Frente a ese edificio está nuestro compañero Arturo Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues sí, 120 vecinos desalojados en un incendio que se dio la alarma a las 2:15 de la madrugada. 3 muertos, por desgracia, aunque nada que ver con el incendio de Campanar. Por suerte, el sistema de seguridad que sí que tenía este edificio instalado funcionó a la perfección, un sistema de detección que avisó a los vecinos. Incluso un vecino que trabaja en una empresa de seguridad avisó a varios de los vecinos de las puertas hasta que no pudo más. Los vecinos fueron desalojados, algunos han sido realojados en un hotel en el centro de Villajoyosa. Este edificio está en la cala de Villajoyosa, junto a la playa de Finestrat. Y bueno, dentro de la desgracia, vecinos que han contado que han podido salir rápido y que la intervención de los bomberos fue muy rápida.
Me ha venido a la cabeza lo de Campanar y la hora que ha sido, porque claro, a las 3 de la mañana la gente está durmiendo, los sistemas han funcionado bien de alarma y eso pues ha facilitado que los vecinos estuvieran alerta. La policía municipal y la Guardia Civil ha desalojado rápido.
La voz del alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza.
El próximo jueves termina el plazo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre el texto de la futura ley de amnistía. Quedan 72 horas por delante para un pacto en la Comisión de Justicia del Congreso que permita llevar la norma al pleno de la próxima semana. El gobierno ya ve cercano este acuerdo, Ricardo Rodríguez.
La amnistía es una patata caliente, pero también pieza fundamental, la llave de los presupuestos generales del Estado. Nadie en el PSOE niega la necesidad de sacar adelante la ley y hablan de días decisivos cuando el plazo para cerrar ante la Comisión de Justicia la redacción definitiva concluye el jueves. Los socialistas estarían a punto del sí definitivo de Junts, tal vez tras ceder aún más en sus pretensiones. Las conversaciones se han intensificado de modo discreto, dándolas eso sí por blindadas de la decisión del Supremo de investigar a Carles Puigdemont. El acuerdo resulta determinante para Pedro Sánchez ante su propósito de tirar para adelante con su mandato. Toda vez se encuentra cercado por la corrupción y el batacazo de las elecciones gallegas. Sánchez pretende, pues, ganar oxígeno con la amnistía.
Precisamente en el Congreso, el PP ha registrado esta mañana la petición de dimisión de su presidenta, de la socialista Francina Armengol, por el caso Coldo. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha desgranado cómo Armengol, cuando era presidenta de Baleares, pagó casi 4 millones de euros a la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el inicio de la pandemia.
Conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante 3 años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y, por lo tanto, la convierte no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Lo hace con el discurso inaugural de su presidente, Monseñor Juan José Omella. Puedes seguirlo en directo en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid mantiene las distancias en Liga pese al tropiezo y ya pone la mirada en la Champions, Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti siguen en el liderato de la Liga. Sus perseguidores Girona y Barça no aprovecharon su empate a 2 ante el Valencia y el Real Madrid coloca 7 puntos sobre los de Michel, 8 sobre los de Xavi. Dejan aparte la Liga y ya se centran, como dices, en la vuelta de octavos de final el miércoles ante el Leipzig, para el que acabamos de conocer el colegiado, que será el italiano Davide Massa, que nunca ha pitado al equipo blanco. Eso sí, mañana el turno es para la Real Sociedad, que tiene un 2-0 en contra del partido de ida, recibe al Paris Saint-Germain, que llega con la baja de Marco Asensio por lesión. Mientras tanto, en el Barça la noticia va a pasar hoy por Pedri, con una lesión muscular, y De Jong esguince en el tobillo. Ambos están pendientes este lunes de pasar pruebas para conocer el alcance de sus respectivas lesiones. Todo esto al margen. Esta noche a las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en Primera División con el Osasuna a la vez.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo muy nuboso a estas horas en el centro y nos espera un día gris con posibilidad de lluvia a partir del mediodía. Suben las temperaturas que van a llegar a los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente quedan dificultades en el acceso por la 2 en Torrejón de Ardoz. Y el paro subió en Madrid un 0,15% en el mes de febrero con 465 desempleados más respecto al mes de enero. En total hay 305.976 parados en la Comunidad de Madrid. Si lo comparamos con febrero de 2023, son cerca de 8.000 parados menos que hace un año. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, suben los inscritos con 12.648 afiliados más, una subida que es menor a la de hace un año. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no toco el radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta.
Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail
como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más,
y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, este fin de semana nos hemos cruzado con una noticia que nos tiene la voz por dentro. La historia de Fernanda y Vicente. Fernanda y Vicente son pareja, llevan 6 años viajando en moto por todo el mundo y su última ruta arrancó en Afganistán y tendría que haber acabado en Nueva Zelanda. Pero en su última parada en India han sido atacados por un grupo de 7 hombres que tumbaron a golpes a Vicente y que violaron a Fernanda entre todos. En este momento siguen en India, creo que se encuentran dentro del piso de seguridad que las autoridades les han proporcionado y les agradezco que atiendan a la llamada de este programa para conocer qué ha sucedido y sobre todo, lo más importante, cómo están. Fernanda, Vicente, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Vivos.
Vivos, que es lo importante, ¿no?
Sí.
¿Os encontráis
lo
en
principal.
El piso? Sí, sí, dime, Fernanda.
Lo principal es estar vivos, lo demás, pues bueno, es muy duro, muy fuerte, pero al menos podemos contarlo. porque peor hubiera sido si nos hubiesen matado.
Y además pensábamos que nos mataban, de hecho, o sea, que yo estaba seguro. Y Fernanda no la oía, pensaba que ya estaba muerta. O sea que la situación era, nos decían que nos iban a matar todo el rato y con el cuchillo en el cuello, imagínate, ¿no?
A ver, yo tengo entendido, Vicente, que ibais camino a la frontera con Nepal, que ya dejabais India, pero como se os hacía de noche, decidís parar y acampar. ¿Cómo es el lugar en el que decidís acampar?
Bueno, pues es un lugar, para ser India, genial, porque no había gente. Porque India es un país muy poblado y es dificilísimo encontrar un sitio para acampar sin que la gente esté encima de ti, preguntándote, en fin, tener un poco de tranquilidad, es muy complicado. Y justo ese sitio estaba bien, estaba bastante despoblado, era una especie de campo con unos arroceros así alrededor, y bueno, pues fuimos primero a echar un vistazo, porque aún quedaba algo de luz, y entrar a acampar de noche es complicado porque no ves nada, ¿no? Entonces entramos y vimos el sitio, nos gustó, y en ese momento decidimos, bueno, pues vamos a incluso a cenar ya, a comer algo.
Sí, porque había bastante gente en este momento y no queríamos acampar ahí y teniendo gente. Sí. Porque claro, lo suyo es acampar y que nadie te vea.
Entonces salió bastante gente de los campos y hablar con nosotros, pero bueno, eso es normal, pasa siempre. Y bueno, les saludamos, tal, tal, y nos fuimos. Y digo, ya venimos de noche, cuando ya ellos se hayan ido a casa, cuando oscurece, pues ya no trabajan. Ahí van al horario de la luz, lógicamente. Entonces llegamos por la noche, montamos la tienda, serían las 7, entre las 7 y 7 y media, aquí oscurece a las 6 y media, 6 y cuarto más o menos, y bueno, y una vez que estábamos dentro, pues
pasó todo. Primero vinieron tres hombres y empezaron a hablar con Vicente. Nosotros pensábamos que ellos no sabían que yo estaba dentro, que había una mujer dentro de la tienda, entonces yo me quedé callada y solo Vicente hablaba con ellos, no hablaba inglés, solo hindi, y bueno, la comunicación era, pues,
Friend, brother. Sí. De ahí no salía, no sabía en sí. Otra palabra, y yo, yes, friend, we want to sleep, vamos a dormir, ya. Ok, bueno, y después de un rato, pues, que no es la primera vez que nos pasa eso, ni la segunda, bueno, nos ha pasado muchas veces, pues en alguna, y ya pues cerramos, y al minuto o algo así, otra vez llamando, vuelvo a abrir. Y en ese momento veo más gente y le veo con un cuchillo en la mano, metido así en la manga, pero le vi el mango, ¿no? Yo a Fernanda no le quise decir nada en ese momento para no asustarla.
Pero ¿cómo son las cosas? Yo dentro, sin ver nada, solo oyendo, yo ya estaba nerviosa. Estaba tan nerviosa que ya estaba buscando el número de la emergencia aquí, India. O sea, nunca me ha pasado eso de buscar un número de emergencia, pero en este momento me salió. Estaba buscando. Lo que pasa es que yo sí. Estamos aquí de la nada. ¿Cómo le voy a decir a ellos dónde estamos? ¿Qué les digo? Que estamos
todos. Sí, tenía que localizarnos por el teléfono, en fin.
Entonces tampoco quisimos dar mucha importancia porque siempre nos ha pasado. Pero aún así le digo
porque a Vicente, en ese segundo momento, Fernanda y Vicente, ellos ya sabían en ese segundo momento que Fernanda se encontraba dentro de la tienda.
Pues bueno, hemos sabido después de todo que sí, que desde el primer momento no sabían que estábamos ahí. Porque resulta que de los 7 que habían en total, 2 de ellos los encontramos la primera vez que fuimos al sitio. Eran de los locales que estaban ahí, pues saliendo del campo, del trabajo.
Y los teníamos grabados con las cámaras encima. O sea, pues claro. Porque como tenemos el canal de YouTube, pues vamos grabando todo el viaje. Y entonces los teníamos grabados y efectivamente, o sea, 2 de ellos eran esos. No hay ninguna duda. Yo luego además los tuve cerca, Fernanda también, o sea, vamos, los conocemos perfectamente. Y bueno, pues...
Pido la tienda y tenemos que salir. Salimos de la tienda y cuando salgo había unos cuantos de mi lado, otros tantos al lado de Vicente. Yo veo que uno de ellos lleva un cuchillo, entonces lo primero que hago... es coger la piqueta de la tienda.
Es donde se clava para sujetar la tienda.
La tienda. Sí. Cojo la piqueta.
Están llamadas.
Es que están todo el rato llamándonos.
Sí, entiendo que tenéis a la prensa ya no solo india, sino sé que os están llamando hasta de China, la española. Os agradezco muchísimo que nos atendáis. Entonces, en el momento en el que empiezan a sucederse los hechos, a ponerse agresivos los tipos, creo que te amenazan a ti con un cuchillo, Vicente, y ya se van a por Fernanda.
No, primero cogen a Fernanda. Fernanda empieza a forcejear con uno, llevaba una linterna, un frontal, entonces el otro le decía que lo apagara, y entonces Fernanda, pues, que amigo, entonces lo apaga, el otro baja el puñal, Fernanda baja la piqueta, y bueno.
Y vienen y me cogen de la chaqueta, porque ya habíamos vestido la ropa de protección de la moto, me cogen de la chaqueta y empiezan a tirarme de los pelos, tirándome los pelos, tanto que hasta hoy, cada vez que me peino, me cae un montón de pelos. Y es muy duro. Y me tiran de los pelos, me tiran al suelo, mientras creo que eran unos tres que estaban conmigo, los otros cuatro estaban con Vicente, me tiran al suelo y me pisotean, me pegan con la culata del cuchillo que llevaban y me patean la cabeza y me decían, silencio, silencio.
Y a mí, pues, yo cuando vi que se la llevaban, salí corriendo hacia ella y habían cuatro, y los cuatro intentando derribarme al suelo, como son aquí muy delgaditos, no podían echarme al suelo, yo me iba defendiendo, hasta que uno de ellos me tiró una piedra a la cabeza, me derrumbó, luego me empezaron a golpear con el casco de Fernanda en la cabeza, yo ya me cubrí, gracias a que el traje lleva muchas protecciones, pues paré muchísimos golpes y que van descalzos, bueno, van con chanclas, entonces me pateaban con descalzos y con el traje, con las protecciones tan grandes que lleva, pues gracias a eso no me partieron nada. Pero ya me echaron al suelo, me pusieron un cuchillo en el cuello, me mataron las manos atrás, a la espalda, me tumbaron, me decían que me iban a matar, me estaban golpeando, entonces con un cuchillo golpeaban a la de mi cabeza que estaba en el suelo, como a ver si te doy en el cuello, ¿no? Así. Y en ese momento, pues claro, ya piensas que te vas a morir. Encima yo no vi a Fernanda, con lo cual yo pensaba que ella ya estaba muerta. O sea, estábamos seguros que ya tenemos bastante experiencia y en una situación así yo pensaba que ahí acababa el viaje, ahí nos mataban.
Porque Fernanda, a ti te llevan a 80 metros más alejados de perdón, es que con el zoom se nos va entrando y saliendo, tenemos 2 segundos de retardo. Pero Fernanda, quiero saber, porque creo que a ti te llevan a 80 metros fuera de la tienda o fuera de donde estaba Vicente y no puede ver nada. ¿Cómo son los sucesos? ¿Qué te pasa a ti, Fernanda?
Pues exactamente, me cogieron entre varios y me llevaron a un matojo que estaba a unos metros de la tienda. Vicente no lo vio, estaba todo muy oscuro, y ahí me quitaron toda la ropa y entre todos me violaron, iban revesando, algunos estaban cuidando a Vicente.
Iban cambiando, turnándose,
y mientras unos se quedaban con Vicente, otros estaban conmigo, y ahí estuvieron casi 3 horas.
¿Tres horas?
Perdí la cuenta de cuántas veces ha sido. Había un momento que estaba contando, pero ya llegó un momento que ya no. Ya, lo único que pensaba era que Vicente estuviera bien. Yo todo el rato le preguntaba, cuando cambiaban de turno, si my friend is good, porque no hablaba inglés. Entonces, solo dos palabritas como amigo, bien, entendían. Le preguntaba si estaba bien, me decían que sí. Y ahí estuviera un rato.
Fue terrible. Yo no la veía ni la oía, pero sabía lo que estaban haciendo, vamos. No hay que ser muy listo para saberlo.
¿Cuándo y cómo deciden marcharse ellos del lugar, Fernanda, Vicente?
Pues después de todo el tiempo, llegó un momento que uno de ellos me da la ropa, pone mi ropa a mi lado y me dice que me visto, y un momento antes de salir vuelve a violarme, y luego salimos y vamos caminando en dirección a Vicente, le veo de pie, y justo en ese momento todos ellos salen corriendo hacia los matojos que había, hacia las montañas.
Cuando yo la vi venir, la pobrecita, a pesar de la situación, no sabes la alegría, porque pensaba que estaba muerta. Yo pensaba que estaba muerta. Cuando la vi aparecer, salí corriendo. Y en ese momento ellos se fueron todos, no se llevaron nada, ni los teléfonos, ni nos tocaron nada de las motos, ni absolutamente nada. Ojalá se hubieran llevado algo para localizarlos. Incluso me quitaron el reloj y no se lo llevaron. Como era un Garmin de esos, pensaban que llevaba un localizador y lo tiraron al suelo y lo intentaron romper. Y
después de eso, pues bueno, lo que hicimos fue intentar encontrar las llaves de las motos para poder salir de ahí. Como llevamos copias de ambas motos con nosotros, cogimos las copias y salimos de ahí a pedir ayuda. Fuimos a la carretera principal. No había nadie, curiosamente. Siempre hay muchísima gente en la calle, pero en ese momento no había nadie. Entonces fuimos al primer pueblecito que había cerca y vemos un coche blanco y vamos a por el coche blanco a pedir ayuda a esta gente. Y resulta que felizmente los del coche eran militares. Y les decimos lo que pasó.
No hablaban inglés, nada. Entonces, bueno, pues con el traductor, le explicamos un poco. Yo creo que no lo entendieron muy bien, pero nos acompañaron al sitio donde había pasado todo para recoger nuestras cosas. Allí teníamos todo ahí y llevamos la casa encima. Tanto tiempo viajando, porque imaginaros, recogimos todo, nos llevaron a un pequeño hospital tipo ambulatorio y nos dijeron que nos podíamos quedar a dormir ahí.
Sí, verificaron que todo era correcto, que sin que yo había sido violada. Me dieron una pastilla para el día siguiente, porque claro, para lo que faltaba, ¿no? Que yo no quedara preñada. Eso ya sería ya...
Y nos curaron las primeras heridas y por la mañana, a primera hora, nos trasladaron a unos 80 kilómetros, a Dumka. Y ahí llevaban ya a un hospital más grande y bueno, pues...
Era todo el procedimiento.
Tuvimos que entrar camuflado con el casco, sí, por la prensa, porque no querían que
la noticia fuese
que la noticia fuera.
Bueno, rápido, es que tengo entendido, Fernanda, Vicente, que os han pedido incluso que borraseis el vídeo que subisteis a redes sociales explicando lo que os había pasado. No sé si por miedo a que hubiese, pues no lo sé, muchísimos medios en la puerta de la casa en la que estáis, o para que la noticia no trascendiese.
Para que la noticia no corriera.
No hubiese tanta repercusión, claro. Pero da igual, porque lo borré y aún así la gente ya había grabado ese vídeo, ya lo tenía. Entonces, sí. Aún así, este vídeo salió y claro, se volvió viral.
Entonces, se ha salido pues prácticamente todo el mundo y les ha sobrepasado toda la policía aquí. Y entonces, a ellos han dado órdenes que eso había que solucionarlo. Bueno, la misma noche ya habían detenido a varios y además están todos identificados y han dicho que, vamos, que los van a coger ya mismo.
Tengo entendido, Fernanda, Vicente, bueno, estamos hablando con Fernanda y Vicente, la pareja motorista que lleva 6 años viajando por el mundo y que en su parada en India han sido atacados y agredidos por 7 indios. Entiendo y tengo entendido, perdón, Fernanda, Vicente, que 3 de ellos están detenidos, pero 4 de ellos todavía están en libertad. ¿Cómo ha sido la detención de esos 3 primeros? ¿Qué sabéis de los otros 4?
Uno ya está detenido.
Sí, son 4 ya en total detenidos. No sabemos cómo ha sido, solo sabemos que ellos estaban intentando esconderse, huir. De hecho, los otros 3 están huidos, pero la policía está haciendo todo lo que está en sus manos.
Confesaron.
Dijeron que sí, que habían sido ellos. Aparte, tenían más pruebas y ya están en la cárcel.
Tienen el ADN, tienen todo, porque dejaron todo lleno de rastros por todos lados. Sí. Encima se les veía la cara para identificar. O sea, vamos. Realmente no era una banda de delincuentes. Era gente, pues eso, que se encontró en una situación y no le dio mayor importancia. No sé. Yo vi la gran incultura que hay en algunas zonas de este país, pues... Yo creo que lleva también un poco a eso, ¿no?
Vicente,
pero bueno, fueron muy violentos.
Un vídeo en el que dices que, bueno, que no toda la gente india es así, que habíais pasado incluso, bueno, lleváis mucho tiempo viajando, habéis cruzado Afganistán, y me puedo imaginar lo que puede ser en Afganistán que alguien vea a una mujer en moto, ¿eh? como Fernanda.
Como si ves un elefante por la Gran Vía, lo mismo.
Peor. Era como si viesen el demonio casi, porque no se lo creían. Fuimos en la época ya de los talibanes.
Llevaban un año los talibanes ahí, sí, cuando entramos.
Yo fui la primera mujer en moto a entrar ahí en época de talibanes y no se lo creían. Muchos de ellos a veces me preguntaban, ¿eres mujer? ¿Eres mujer? Porque claro, yo iba toda tapada con la ropa de la moto, también llevaba un verdugo y el casco, solo se me veían los ojos. y no estaban seguros, no se lo podían creer, ¿no? Sí. Que era una mujer lo que tenían delante. Sí,
aparte no le hablaba, bueno, eso fue una historia, sí. Fue un mes
pero,
y pico. Creo,
pero ¿y entonces por qué dices esto? Bueno, en India teníais una preocupación especial, ¿pensabais en que esto que os ha pasado, corríais algún tipo de riesgo de que pasase?
No, en ningún momento. No. De hecho, los 6 meses que hemos estado aquí no hemos tenido ningún problema. Hemos acampado, la gente es muy servicial, muy amable, nos han ayudado siempre con todo.
Muy seguro también.
Muy seguro, siempre dejamos las motos, a veces con la llave, los teléfonos, todo, y nadie nunca toca nada. Son muy curiosos, se acercan a hacer fotos, pero no, nunca nos han robado.
Cosas que no harías en Europa, ¿no? Dejar una moto con los teléfonos puestos, con las cámaras puestas y cargadas, ¿no? Las maletas que solo tienes que desatarlas y llevártelas y nadie te toca nada, ni en Oriente Medio ni nada. De hecho, en Europa no se nos ocurre hacerlo, ni vamos, sí. Hace Marsella, en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad, intenta hacer eso y verás lo que te dura cuando salgas lo que te encuentras. Asia es muy segura, muy segura. Pero bueno, hijos de puta hay en todos lados.
¿Y ahora cómo se están tratando la policía? Sé que os han proporcionado un piso de seguridad. No sé si va a haber juicio. Sé que habéis declarado o tenéis que seguir declarando. Quiero saber cómo y cuándo volvéis. En fin, ¿cómo estáis ahora y qué viene ahora?
Sí, hemos declarado ayer. Hemos estado todo el día declarando. Y los cuatro que han pillado ya están en la cárcel. Va a haber juicio.
El juicio es rápido.
Muy rápido.
Esta semana, creo.
Sí. Ya están ya.
Es cadena perpetua.
Sí, para siempre, ya no salen. Y la policía aquí, muy prestativa, todo el mundo se ha desdoblado para ayudarnos en todo lo que nos hiciera falta. En ningún momento hemos sentido desatendidos. La embajada ha estado en contacto con nosotros todo el tiempo, tanto de Brasil, para quien no sabe, soy brasileña, ¿no? De origen brasileña, tanto la de Brasil como la de España. Y la verdad es que hemos tenido ayuda de todo el mundo.
Lo que nos gustaría realmente es que eso lo hicieran con cualquier persona. No nosotros por la repercusión que ha tenido, ¿no? Ser extranjeros y ser youtuber y tal. Sino a una chica de una aldea que si la violan, pues que le pusieran los mismos medios que nos han puesto a nosotros. Eso sí.
De todo el mundo, no solo de India, porque infelizmente esto es algo que pasa muy a menudo. Es que a veces mucha gente piensa que es porque es India.
No.
No es así. Pasa en España. Ha pasado en España. Y sigue pasando en Brasil, en América, en muchos países del mundo, para no decir todos. Entonces no podemos decir qué es porque es India.
No. India es un país que nos han acogido genial, que haya pasado esto. No queremos que la gente diga, pues ya no voy a India, ni muchísimo menos venir a India. Que
sí, no es un país fácil, hay que ser sinceros, sí. Es muy complicado, pero la gente es muy amable.
Sobre todo el tráfico.
Es caótico.
Fernanda, yo no puedo no preguntarte porque te estoy viendo en una llamada de Zoom en la que, bueno, luego proporcionaremos parte del contenido en los canales digitales y puedo verte cómo tienes magulladuras en la cara, tienes todavía heridas. Entiendo que a través de los vídeos que habéis publicado y la noticia, que es bueno, ha estado en todos sitios en España y sigue estando, vuestros familiares, yo sé, Vicente, que tú tienes una hija, supongo que, no sé cómo lo habéis explicado, cómo estáis pasando todos estos días, si todavía sois conscientes de lo que os ha pasado o no.
Todo el mundo está traumatizado. Sí. O sea, es un shock tanto para nosotros como para ellos. Imagínate, ¿no? Si es un shock ya para cuando ves a alguien de fuera, imagínate si es de tu familia. Es muy fuerte. No se lo creen. Nosotros mismos a veces nos quedamos así como una película de mal gusto. No puede ser verdad.
Yo tengo 3 hijos y pues imagínate mis hijos, ¿no? Que venga. Yo pensaba...
Pensábamos que íbamos a morir y no íbamos a pillar a nadie más, a nadie de nuestras familias, a nadie, y que todo iba a acabar ahí. Hemos tenido suerte.
Sí, es duro. Porque si te matan de momento, pues ya estás muerto, pero cuando te martirizan de esa forma, ¿no? Tanto tiempo es duro. Y bueno, y Fernanda, pues imaginaros, Fernanda, vamos, no quiero ni pensar, ¿no? No quiero ni pensar. ¿Qué ha pasado?
Me alegro que Vicente no haya visto nada.
Sí, porque yo no sé qué hubiera, yo creo que hubiera intentado y me hubiera cortado el cuello y mis collares.
Fernanda, creo que hay muchísima gente que tiene la misma sensación que yo, porque, bueno, por supuesto también Vicente, ¿no? Pero en tu caso te veo entera, te veo segura a la hora de hablar. Me sorprende muchísimo.
Es fuerte. Fernanda es muy joven. Y más fuerte que yo, es increíble. una entereza que tiene y eso.
Es duro, es muy duro para mí también. Lo que pasa es que tengo mis momentos. Hay muchas veces que lloro de la nada, pero también pienso que hemos tenido una segunda oportunidad, sí. Estamos vivos, sí. Que podría todo haberse terminado ahí. Sí. Entonces yo me aferro a que estoy viva y pienso, sí. Intento pensar el lado positivo. No hemos parado de recordarlo, estamos desde que ha pasado repitiendo las historias, la historia, hemos llorado tantísimo, sí, sí. Que a veces pienso que se me han secado las lágrimas de tanto que hemos llorado ya.
Pero queremos que esto sirva para denunciar que la policía tiene que actuar con
para
rapidez,
para todo el mundo,
no solo una persona que sea famosa o que tenga más de las redes sociales, personas que la política es la que manda y depende de quién sea, pues actúan de una forma o de otra. Aquí la policía es dura, gracias a eso los han cogido rapidísimo y han cantado, el momento que primero cantó los nombres por visto de todos. Y bueno, y están identificados y están las pruebas de ADN y está todo ahí. O sea que eso en España no hubiera sido tan rápido, es imposible por las leyes y por todo. Aquí hay seguridad, a pesar de pasar esto, porque las leyes son duras, como en Oriente Medio, son duras. Entonces nadie se atreve a hacer. Y el que se atreve, pues ahora en general, lo que le va a pasar, eso no sale. Pero esto, aunque fuera menor de edad, tampoco sale de por vida. Se queda en la cárcel hasta que se muera. Un violador no tiene perdón, tenga la edad que tenga. Mueren en la cárcel aquí.
Dios santo, Vicente Fernanda, desde aquí, desde COPE, desde España, os mando un abrazo gigante. Os brindo de nuevo otra vez el micrófono para cuando queráis, lo que necesitéis, y sobre todo os esperamos aquí en España con los brazos abiertos. Y os agradezco enormemente que hayáis atendido los micrófonos de esta casa esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un
abrazo, Vicente y Fernanda. Tremendo. Madre mía. Bueno, la radio sigue, le tengo que seguir contando cosas. Sabe que los lunes hablamos de ciencia, hablamos de gastronomía y de series, pero antes le tengo que dar un consejo. Tony, con Movistar Prosegur Alarmas.
Vamos a hablar de tranquilidad. Qué maravilloso poder vivir tranquilo, sin que pase nada. Y para eso, pues, una de las razones y los motivos es tener la casa divinamente, porque Movistar Prosegur Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y los tuyos estéis aún más tranquilos. Con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar, porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia. Y además se compromete. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90€ al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es. Y tranquilos todos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si el presentador de tu televisor habla así, necesitas el gran relove de MediaMark.
Let's go. Renueva tu tecnología y ahorra hasta 400€ con el pulgadas por euros en tu nueva tele y hasta 234€ con el kilos por euros en tus nuevos electrodomésticos. MediaMark.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200€ y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hemos querido subirnos a uno de esos tractores. Su dueño es Cipriano, nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes y que ya ha estado en varias manifestaciones. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención a todos.
Nuestra pobreza será vuestra hambre. Nosotros nos arruinaremos. Entonces los precios subirán. La gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó. Tengo un minutito para la receta del día de mi Goyi, Goyino, Goyiman.
Coca pizza descalibada y bacalao frito con tomate chero, que de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada, los especialistas en tomate cuentan con el sello del sabor del año. Saben a fruta madura, su color nos recuerda al tomate rap. Tiene una piel finita y un aroma a tomate de toda la vida. Y son tan versátiles que se convierten en auténticos aliados de nuestra cocina saludable como este plato. Asamos una berenjena, 4 tomates, 3 pimientos rojos, amarillos y verdes, 1 cebolla pelada y 2 ajos en el horno. 40 minutos a 180. Lo dejamos ahí, le damos una vueltecita de vez en cuando y cuando estén fríos pelamos los pimientos, los ajos, cortamos en tiras, la cebolla en juliana y el tomate en rodajas. La masa de pizza en rectángulos. Ponemos todas las verduras encima y a la pum pum, al horno. Ojito, salpimentamos, un chorrito de aceite, 25-30 minutos a 180. Los trocitos de bacalao, ahora lo tenemos muy fresco y muy rico el Screy. Los pasamos por harina, los freímos y cuando tengamos ya nuestra coca pizza hecha, le ponemos los trocitos encima, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ala, a disfrutar. Esto en mi Instagram durante esta semana. Un minuto. Toma,
qué bueno, tío. Chaval. Qué bueno, tío.
Bueno, todos los lunes charlamos de ciencia, lo hacemos en este espacio con mi querido amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, señor Lagranja? Buenos días.
Muy buenos días, de ciencia o de lo que sea.
De ciencia, de lo que sea. Mira, déjame darle la enhorabuena a unos muy buenos amigos. Sabes que Puy de Fou es un parque temático sobre la historia de España, en Toledo, una de las ciudades más favoritas de España, y está Puy de Fou, y es que ha logrado el espectáculo, el mejor espectáculo del mundo, un título que dan en Estados Unidos y que ha ganado a Pluma y Espada, que es la historia de Lope de Vega, que interpretan allí en... Bueno, es espectacular el espectáculo, valga la redundancia, ese y todos los demás. Por cierto, Puy de Fou, que abre las puertas creo que el 9 de marzo, a ver si estamos allí pronto con nuestros amigos. Quería darle la enhorabuena antes de entrar a hablar contigo de ciencia y de asteroides, Jorge. ¿Por qué? Hace un año medio mundo estaba mirando al espacio y fue entonces cuando la humanidad puso en marcha la primera misión de defensa planetaria. Un satélite de la NASA impactó en el asteroide Dimorphos para tratar de desviarlo de su trayectoria, y un año después tenemos resultados que resultan sorprendentes por lo que tú me dices sobre la órbita del asteroide. ¿Podemos estar tranquilos o no?
Bueno, a ver, tranquilos del todo no podemos estar, porque sabemos que la defensa planetaria contra el impacto de algún asteroide en el futuro pues no es imposible. Los asteroides han caído en la Tierra durante millones de años y alguna vez volverá a caer otro. Sí, es verdad que ahora estamos mucho más cerca de entenderlo y de poder defendernos, como ocurre en las películas de ciencia ficción, ¿no? De enviar alguna misión, tipo Armageddon, a que, bueno, le ponga un pepinazo a un asteroide y lo desvíe de su órbita para que no caiga en la Tierra. Esta misión, recordarás, el año pasado, cuando pudimos por primera vez los seres humanos lanzar un artefacto a un asteroide, al asteroide Dimorphos.
¿A cuánto estaba el Dimorfo?
Pues a millones y millones de kilómetros. Tardó más de 6 meses en llegar la nave e impactar a donde tenía que impactar.
Pero estaba ya dentro del sistema solar, ¿entiendes?
Sí, por supuesto. Vale, sí. Vale, vale. Y además era un asteroide que estaba lejano, que no producía ningún tipo de amenaza a la Tierra, pero que querían los científicos saber si utilizando este modelo de un asteroide lejano, pequeño y que no amenazaba a la Tierra, pudiéramos ser capaces de, en el caso de que fuera necesario, es decir, de que este satélite se acercase o que se cruzase con nuestra órbita, poder hacer algo para evitarlo. La misión fue un éxito porque impactó aquella nave, a esos millones y millones de kilómetros, incluso se supo que se pudo desviar un poco la trayectoria de ese asteroide. En concreto, su periodo orbital, en realidad son dos asteroides, son dos rocas que giran una alrededor de la otra, tardan unas 11 horas en dar una vuelta una alrededor de la otra, y se desvió ese periodo orbital unos 33 minutos. No sabemos si eso es mucho o poco, pero suficiente para demostrar que la misión había sido un éxito. Ahora hemos tenido conocimiento de los últimos datos sobre esa misión que demuestran que el asteroide realmente ha cambiado de forma. Se ha producido un cráter gigantesco en su interior que ha modificado absolutamente su forma, su morfología.
Y su forma de orbitar también, ¿no? Y claro, velocidad, y entiendo.
La clave está en que ahora tenemos que saber hasta qué punto, con esta masa de asteroide y esa tipología de objeto que lanzamos, unos 500 kilos pesaba esta sonda que se envió para impactar contra ella, si eso puede ser aplicable a modificar la trayectoria y la velocidad de otras rocas que puedan impactar contra la Tierra. De momento, hay que decir que sabemos muy poquito, que todavía no estaríamos, por supuesto, en la situación de generar una misión como la de la película Armageddon. No podemos enviar nada a desviar la órbita real de un asteroide que vaya en dirección a la Tierra, pero afortunadamente los tenemos más o menos controlados. Los científicos conocen varios centenares de asteroides potencialmente peligrosos. Esto quiere decir que en algún momento de su futura evolución cruzarán con la órbita de la Tierra. Esto no quiere decir que impacten contra nosotros, pero sí que van a pasar por el mismo camino por el que pasa la Tierra alrededor del Sol.
Pero, por ejemplo, el famoso cinturón de asteroides este no nos preocupa nada, ¿no? Porque eso está en una órbita y está más, creo que es más allá de Júpiter, ¿no?
Sí, lo es cierto. Lo que pasa es que algunos de estas rocas, tanto asteroides como cometas que se pueden desviar de su órbita, algunos tienen un periodo orbital muy largo, pueden ser atrapados por la órbita de algún planeta que los pueda también hacer que se desvíen de su camino natural. Y eso hace como si fuese una intersección de caminos que en algún momento de su futuro, dentro de cientos, miles de años, atraviesen el mismo caminito que sigue la Tierra alrededor del Sol. La mala suerte sería que atraviese el mismo camino que sigue la Tierra justo por el sitio en el que está la Tierra. Eso sería un impacto. Claro. No es muy, muy habitual que ocurra, pero que se lo digan a los dinosaurios. Ocurrió hace 65 millones de años y se extinguieron todos los dinosaurios porque efectivamente ocurrió esa casualidad cósmica. Un asteroide desviado de su órbita atravesó el camino de la Tierra justo en el momento y el lugar en el que estaba la Tierra. Fue un impacto catastrófico.
Pero es un tema que me interesa mucho, sobre todo por la distancia que decías. Está a millones de kilómetros, que eso es dentro del sistema solar. En un... Aquí estuve viendo un documental que habla sobre lo grande que es el sistema solar y el universo, que sabe que es un tema que me apasiona. Si cogemos el mapa de Estados Unidos y reducimos a esa escala, a ese tamaño, el sistema solar, nuestro Sol no sería más grande que un glóbulo rojo que tenemos en la punta del dedo. Que un glóbulo rojo. O sea, es decir, nosotros, y hay una pregunta que tengo, ¿nosotros podemos ver muchísimo más allá de nuestro sistema solar?
Claro, tenemos conocimiento de la luz que nos llega desde casi los orígenes del cosmos, hace 13.000 millones de años. Es decir, que
sí, pero eso tiene que ser, eso no puede ser una imagen, Jorge, ¿no? ¿O sí? Sí,
es radiación y, por lo tanto, son datos que proceden de la luz, del infrarrojo, de los rayos gamma, de los rayos ultravioleta que emiten esas fenómenos cósmicos. También tenemos imágenes, eso sí que tenemos imágenes, de nebulosas, una nebulosa del cangrejo, fuera de nuestro sistema solar. Tenemos datos de estrellas que están a 4, 5, 10 años luz de nosotros, fuera de nuestro sistema solar. El sistema solar, al fin y al cabo, es una minucia cósmica. Es el Sol y los 8 planetas que giran alrededor, los asteroides y una nube de gas y polvo que nos rodea. Y a partir de ahí, el cosmos es inmenso, pero tenemos, por fortuna, herramientas para conocerlo, para verlo e incluso para fotografiarlo.
¿No tenemos que ir un día a una central de estas de...?
Un observatorio.
Un observatorio.
Claro que sí, podemos hacerlo. Vamos a hacer un programa desde allí, de alguno de los muchos observatorios que hay muy buenos en España, por ejemplo, y observar cómo se recibe la información. En el espectro visible, lo que se puede recibir en el espectro visible, es decir, lo que podemos ver y fotografiar, y en las otras formas en las que el cosmos nos emite información que no pueden ver nuestros ojos, pero sí los telescopios, los radiotelescopios.
Oye, hay otra noticia. Yo tengo entendido que el COSIS, nuestro COSIS, eso que si te das un golpecito te duele más que toda la... Es una protocola o lo que queda de lo que fue la cola del humano, pero bueno, se supone que no tenemos cola prensil como tienen otros monos. Acaban de descubrir un gen que explica esta diferencia.
Correcto, sí, efectivamente. Un embrión humano, al principio de su desarrollo, desarrolla una pequeña protuberancia en la parte de lo que luego será la parte de atrás de la espalda, que es ese remedo de cuando éramos unos primates con cola prensil detrás de la espalda. Luego esta protuberancia se queda reducida a lo que tú dices, a unas vértebras finales que conforman el coxis. Pero esto demuestra que evolutivamente alguno de nuestros ancestros tuvo cola, y como la tienen, por ejemplo, muchos de los monos, que son primos cercanos nuestros. Fíjate qué curioso que entre los grandes simios no hay simios con cola. Ni el orangután, ni el chimpancé, ni el bonobo tienen cola, ni el ser humano, por supuesto. Es decir, que los primos más cercanos genéticamente, en algún momento la perdimos. ¿Cuándo la perdimos? La investigación que acaba de publicarse demuestra que hace unos 25 millones de años hubo un ancestro común, es decir, algún tipo de animal del que luego se separaron, por un lado, los monos y por otro, los humanoides, homininos, es decir, los grandes simios de los que nosotros también formamos parte, y estos últimos ya no tenían cola.
Pero vamos a ver, yo la primera, se supone que el Homo habilis es el primer homínido más parecido al hombre, ¿no? Y esto es hace 2 millones de años, creo, me has dicho 25.
Sí, pero es que este Homo habilis procede de otros muchos homininos, homínidos previos, que son muy primos cercanos también a otros grandes simios. No sé, se suele pensar que venimos del mono, ¿no? Realmente no venimos del mono.
Claro.
El mono y el hombre proceden de la misma línea evolutiva, de algún ancestro común que originó, que se dividió en, por un lado, lo que llamamos vulgarmente monos, y por otro lado, homínidos. Y entre ellos, el último de los grandes homínidos, pues hemos sido nosotros, el ser humano, el Homo sapiens. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en la evolución para que un animal, una especie que tenía cola, pues diese como origen, pues como fruto, unos sucesores sin cola? La presencia de un solo gen, un gen que se acaba de descubrir, se llama TBTX, es un gen saltarín, está en diferentes lugares de nuestro ADN y se expresa de manera distinta en unas especies que en otras. Y en el ser humano, y en los chimpancés y en los gorilas, se expresa generando unas proteínas que inhiben el crecimiento de la cola. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué beneficio nos confirió carecer de cola para que pudiésemos sobrevivir? Y eso es lo que la ciencia no sabe, porque en teoría todo lo que ha permanecido en la evolución es porque sirve para algo.
Claro.
¿Para qué sirvió no tener cola? ¿Para ir mejor erguido? No se sabe. Pues para poder utilizar las
mejor,
manos,
algo,
para sentarse mejor, para poder bajar de los árboles y utilizar las manos y generar herramientas. Un solo gen cambió la historia de la evolución, nos quitó la cola, pero nos puso quizá otras ventajas evolutivas.
Oye, te dejo, me gusta mucho a mí el tema del eslabón perdido, a lo mejor para la semana que viene.
Gran idea, existió, no existió, bueno, no, posiblemente no existió un eslabón como tal, pero podemos hablar de ello la semana que viene.
Bueno, vamos directamente a las series, que es nuestro otro negociado de hoy.
¿Quién no se ha enganchado a una serie en alguna ocasión? De ellas hablamos ahora mismo con Javier García Arevalillo, Alberto.
Bueno, es que es tremendo el mundo series. Yo he intentado este fin de semana Entrevías, que me habían dicho que la segunda temporada también era muy buena. Me ha gustado, pero tampoco me ha vuelto loco, no le voy a engañar. Pero como tenemos un dealer de series que se las ve todas para que usted tenga que, bueno, simplemente tenga que darle al botoncito, pues Javier García Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. A ver, todas y desde luego las que... A ver, no todas, ¿no? Pero desde luego las que tú me pones en el radar, intento hacer los deberes si no la he visto previamente. Es el caso de la primera que vamos a comentar hoy. Al fin he visto tu querida El Pícaro.
Vamos.
en Génova no se movían los hilos. Los hilos yo los movía en el palco del Madrid. Ese era muy buen sitio para cerrar los negocios que fueran necesarios. Y al final ahí no necesitas presentación, porque es un sitio donde ya solo estar ya implica que eres alguien.
Si el
que
esto se sienta... le parece una perlita, no se pierda los tres episodios de la historia del pequeño Nicolás, que yo creo que sabemos todo lo que se dice en el documental, pero es que sí. No deja de sorprenderte.
Efectivamente, efectivamente. O sea, yo sobre todo me sorprendo de o sea, cómo este personaje, o sea, sigue hablando con... tal soltura. O sea, como alguien que vive anclado en el síndrome del impostor, sí. Debo decir que la vida del pequeño Nicolás es de lo que están hechas mis pesadillas. O sea,
¿por qué?
Pasarte la vida simulando ser alguien que no eres, o sea, bueno. Para meterte, colarte en una la coronación del rey, en el palco del Bernabéu, o sea, en fin.
Pero es que, por ejemplo, en el documental no dice que se cuele en la invitación. Es que hay que verlo porque consigue, le invitan a través de una persona que consigue que le inviten, pero él no se colarse no se cuela.
Muy claro, exactamente esa invitación. En fin, o sea, efectivamente no se cuela. O sea, suele encontrar los vericuetos para, pues eso, que le inviten a sitios. O sea, el tema aquí, o sea, primero, el documental está súper bien ejecutado, o sea, porque además eso, o sea, te va poniendo delante muchísimos, ¿cómo decirlo?, muchísimos testimonios en muchos sentidos, o sea, te abren un poco el panorama. Creo que hay algo que pasa en estos documentales y es que en algún momento parece que, digamos, prima más el espectáculo que contar la verdad, y me explico. Es demasiado jugoso dejar, por así decir, la duda, el interrogante sobre si este hombre, si este Nicolás, claro. Realmente trabajaba para el CNI o era informante del CNI. Entonces, como es demasiado jugoso, el documental en sí te lo deja ahí. Yo creo, vamos, honestamente, ya esto no, ni es spoiler ni es nada, o sea, es mi valoración. Yo creo que este hombre, o sea, era un jeta importante que, o sea, fue a invento, vamos, a invento tras invento para meterse.
Ahora se viene el documental que poder tuvo, poder tuvo, o sea, es que las cosas como son, tío.
Poder tuvo porque en una sociedad de apariencias, pues efectivamente, a la que puedes mostrar según qué fotos o demostrar que has estado en según qué sitios, pues te abre puertas. Otra cosa es que luego tengas la solidez profesional o personal para mantenerte en esos sitios, que es lo que en el fondo, y esto ya es mi opinión, no lo aclara el documental, pero es mi opinión, es lo que hizo este hombre muy bien, pero que luego ya, oye, hasta que saltó la liebre.
Oye, tenemos todavía 3 minutos para que me comentes tu segunda propuesta de hoy, que es Shogun.
No te dejes engañar por nuestros modales, nuestras reverencias o nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire.
¿Esto de qué va?
Esto es Japón, siglo XVI, la llegada de los primeros británicos a esa isla misteriosa con la que de momento solo están comerciando los portugueses y los españoles. Y llegan, digamos, estos ingleses en el momento en el que, después de que en la época medieval hubiese un shogun, es decir, hubiese un emperador, pues ahora mismo en ese siglo, principios del siglo XVI, lo que hay es diversas facciones, viendo a ver quién se queda con, no con el shogunato, pero vamos, sí con la mayor cuota de poder. Entonces, es una especie, algunos han comparado con el nuevo Juego de Tronos, desde luego tiene hechuras de Juego de Tronos, o sea, porque tiene esas intrigas palaciegas, tiene esa espectacularidad en la producción, en la fotografía, es visualmente demoledora, o sea, es maravillosa en su factura técnica, por así decir. Yo de momento, llevamos 2 capítulos, ya le están poniendo en Rotten Tomatoes, por ejemplo, el 100% le han dado a los
Rotten Tomatoes, que es como el Film Affinity, pero de series.
Sí, básicamente. Bueno, Rotten Tomatoes es otra de estas plataformas que lo que hacen es, oye, si es, ¿cómo se dice? Tomato fresh, o sea, si es, si es tomate, tomate fresco, tal, es que está bien, y si es tomate podrido, pues se lo tiras, en fin. El caso es que le han dado valoraciones espectaculares estos 2 primeros capítulos, creo que hoy salía el tercero. A mí me han gustado de momento muchísimo, solo tengo un pero, que es, este sesgo que sigue existiendo cuando los británicos hacen una serie sobre la época, digamos, del Renacimiento medieval, que es anclarse en la leyenda negra de la Iglesia española, portuguesa, etcétera, etcétera, que prácticamente te trasladan como que era una especie de facción a lo Juego de Tronos, en el fondo, pues la religión como una facción más.
Te veo muy japonés últimamente, ¿eh?
Japonesa. Es que entre el Samurái de Ojos Azules y esta, y creo que hay otra que ha salido en HBO, que la tengo pendiente, en fin, está saliendo la producción japonesa como un nuevo filón, veremos hasta dónde nos lleva.
Está bien, querido Javier García Valillo, hasta el lunes que viene, amigo.
Hasta el lunes que viene.
Chao, chao. Todavía nos queda ratito por delante, hasta la una de la tarde. Herrera en COPE, luego siguen con Pilar García Muñiz. Pero tengo que contar más cosas, entre ellas la historia de seis españoles que llevan desde el 4 de febrero retenidos en Turquía por una acusación de la fiscalía, que les acusa de, en una batida de caza, haber herido a un tipo que presumiblemente estaba a unos 2 kilómetros del sitio. Le cuento todo lo que está pasando con uno de los protagonistas, con Francisco, en un segundo. Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.